Bueno, pues entramos en la segunda parte de esta isla de par en par, en la segunda hora, y lo hacemos como cada miércoles, hablándoles de misterio. Vamos a abrir el año, además, hablándoles de un caso que nos pilla relativamente cerquita, aquí en la provincia de Cádiz, en Grazalema, el bandolero sin cabeza. Vamos a ver, es una historia que en principio así es bastante llamativa, te quedas así un poco. Pero bueno, vamos a meter los deditos, vamos a hurgar y a ver lo que nos cuenta Antonio S. Jiménez, que ya se encuentra al otro lado de la línea telefónica y que lo primero que tenemos que hacer es felicitarles el nuevo año. Antonio, ¿qué tal? ¡Feliz nuevo año!
Buenas tardes, Santi, igualmente.
¿Qué tal? Pues nada, ha entrado bien, todo correcto y bueno, pues adentrándote en este 2023 también en el misterio y en el gimnasio, que todo es compatible en la vida.
Hombre, hay que deliberar funciones, Santi.
A ver, bueno, hablamos de el bandolero sin cabeza de Grazalema. A ver, explícame, porque esto me suena mucho el jinete sin cabeza, que todo el mundo tenemos esa idea de en la cabeza, nunca mejor dicho, esperemos no perderla. Cuéntame, yo no había escuchado nada de esta historia, cuéntame.
Pues es muy interesante, Santi, porque estos testimonios tan originales, ¿no? Tan extraños, ¿no? Porque en principio nadie los conoce. Es curioso porque saqué hace, bueno, tú lo recordarás, ¿no? Al principio del año pasado en Imas, en la provincia de Cádiz, y no llegaron después, que es lo que suele pasar. Y es curioso como este caso, una tierra, ¿no?, que nosotros tenemos, ligada también con el tema de los bandoleros, en ningún momento se nos haya pasado por la mente que pudiera existir algún retal del pasado, y más en Grazalema, ¿no?, que tenemos el suceso de 1832, de la boda sangrienta del Tempranillo, ¿no?
Claro.
Y que no hayamos caído ninguno en la cuenta de que, oye, eso puede dejar restos, ¿no?, retales en el pasado. Y por suerte, a través de, como siempre pasan estas cosas, ¿no?, conociendo gente que tiene a su vez, ¿no?, gente que han vivido estos sucesos.
Claro.
En este caso cae muy cercano, porque esta persona es de allí, de Grazalema, precisamente, un buen amigo mío. Uh-huh. Una historia que se cuenta dentro de su familia y que varias personas...
En el pueblo, en Grazalema, no es una historia, que se conoce por la gente.
Claro, no es anecdótico lo que suele pasar en los pueblos. Algo muy típico, que es que no se quiere dar a conocer ciertas historias, ¿no?, que puedan a lo mejor comprometer la credibilidad de las personas. Entonces son muy retraídos,
claro,
a la hora de abrirte, ¿no?, sus leyendas.
Muy celosos de su pasado.
Claro. Y me pasó en Villalenga y obviamente pues aquí no iba a ser menos. Y entonces, curioso, esta historia, además, que se ubica entre el 69 y el 70...
O sea, que no hace tanto tiempo.
Claro, el protagonista de esta historia es la típica persona de Grazalema que se dedica al trabajo del campo.
Sí.
Es una persona que no quiere quedarse allí estancada, una persona que quiere irse fuera, pero antes de irse del pueblo se iba a llevar un buen recuerdo del pueblo.
Sí.
O sea, la historia, más o menos nos ubicamos ya, obviamente, caída la noche. Sabemos perfectamente que las personas, las que trabajan en el campo, tienen unos horarios laborales muy extensos.
De sol a sol.
Claro, entonces acaban hasta muy tarde, agotados, ¿no?, exhaustos del campo. Y esta persona, pues antes de irse a su casa, pues decide hacer lo que más o menos se suele hacer en estos sitios, que es irse al típico, como diríamos nosotros, ¿no?, whisky, ¿no?
Claro, al bar a tomarse un par de cervecitas y ya está.
Claro, en este caso su copita, su claro, cigarro de tabaco negro y para casa, ¿no? Entonces, esta persona, después de despedirse de los amigos, Él tenía la casa aproximadamente, no era ni en la parte más alta del pueblo, pero tampoco en la más baja, más o menos en una de las calles centrales.
Intermedia,
Estamos
sí.
hablando, claro, que no estamos hablando de las afueras del pueblo, que está todo oscuro,
Claro,
que a lo
claro.
mejor, no, no, aquí sí que estaba, por así decirlo, en una zona que habitualmente en horarios más diurnos transcurre gente. Entonces, él antes de decidir ya de entrar en su casa, decide sentarse en las escaleras de la afuera, ¿no?
Sí.
De la puerta, y fumarse su último cigarro
Antes de entrar en
antes
casa.
de ducharse y descansar, ¿no? Entonces, él no, como que no echa en falta, no cae en la cosita de que la calle, ¿no? Que estaba las farolas, ¿no? Pero veía, se da la impresión como que las farolas, la mayoría estaban como fundidas o estaban dando fallos, ¿no? Iluminaban de una manera muy muy pobre, ¿no?
Sí.
Entonces, la calle, no te digo que esté a oscuras al 100%, ¿no? Como si tú y yo no fuéramos a las marismas ahora mismo, pero sí que no es una de las, tampoco de las calles más iluminadas, ¿no? Que podríamos
En
decirlo así.
penumbra.
Claro.
Vale.
El tipo no le echa cuenta de eso porque la persona que está harta de trabajar, ¿no? Está cansadísima, lo que quería era fumarse el cigarro y entrar, ¿no? Y es en ese momento, estando sentado a la puerta, ¿no? De su casa, con esa penumbra, ¿no? A su alrededor, cuando empieza a divisar lo que sería una especie de caballo negro, así grande, con una persona montada encima. En principio, estamos hablando de Grazalema, década de los 60, 70.
Que no era raro, vamos, verse a una persona a caballo por ahí, claro.
Claro, pero dices ahora, eso, Fernando, como yo vivo, pues te digo,
Sí,
mira.
claro, pero en esa época y en ese lugar no era nada raro.
Claro, entonces no fue algo que le llamó la atención, no le hizo cuenta, no. Estaba en ese momento sentado en las escaleras, cabizbajo. Pero ya cuando, obviamente, que es algo también muy típico, ¿no?, de los pueblos, ya está muy cerca, pues la persona tiende a, ¿no?, a mirar, a levantar,
Claro,
la mirada,
normal,
saludar
claro.
y darse las buenas noches, lo que sea. Pero en ese momento, en el momento que alza la mirada, el caballo no iba a una velocidad lentita, iba un poquito ligero.
Sí.
Al mirar, ya él, el jinete, estaba pasando, pero cuando mira este hombre arriba, lo que se encuentra es al jinete con unos ropajes que por mucho que estemos los 60, 70, no pegan, unos ropajes que
antiguo,
parecía
antiguo,
más
de
antiguos.
otro siglo.
Claro, y además se fija que el jinete no tiene cabeza, pero para colmo, esta persona, este jinete,
Sí.
le estaba levantando un brazo como saludándole.
Ajá. Ya. O sea, como una actitud normal.
Claro, como tú ves a tu amigo que saluda
y lo
y
saluda
nada.
Y ya está. Lo que pasa es que no tengo cabeza y estoy montado en un caballo negro.
Claro, entonces, claro, el hombre se quedó absorto
Hombre,
mirándolo.
claro.
Y curiosamente, y esto es una cosa que me lo ha dicho, que por cierto la persona es su nieta, ¿no? Me lo ha dicho, dice, mi abuelo siempre dijo que él se quedó fascinado con esa escena, se quedó mirándolo como el caballo negro se iba alejándose con ese jinete a cuesta. Pero es que lo curioso también es que cuando ya llevaba unos cuantos metros, que ni siquiera todavía podía doblar esquina para irse
Sí.
de la otra calle, en la misma penumbra de la misma calle, ese jinete desapareció.
Que no, vamos, que se esfumó literalmente.
Efectivamente, no dobló esquina, no bajó la calle porque había otra calle que cruzaba, nada, nada. En la misma penumbra.
Y a él
oscuridad.
No le llamó la atención nada. Es decir, aquel jinete con aquel caballo, evidentemente el caballo, los cascos hacen un ruido muy característico. Y con lo cual, no había nada extraño que le llamase la atención. Tanto es así que no alzó la cabeza para saludar hasta última hora.
Claro, lo que me, claro, porque yo se lo pregunté, ¿no?, a su nieto, y yo, un caballo, pero a ver, ¿qué es eso? Grazalema, la década de 70, una persona que trabaja en el campo, Estaba un poco acostumbrado a eso.
Y tú, como me dices, has tenido la enorme posibilidad de hablar con descendientes de este señor que vivió esa experiencia. El tema de los ropajes me has dicho que pertenecía a otra época, pero esto de bandolero es porque quizás había algo en aquella figura sin cabeza que le diese a pensar a este hombre que podía ser uno de los antiguos bandoleros que, bueno, pues iban por todas las sierras de Andalucía.
Él, en principio, y es una cosa que el abuelo de este compañero mío nunca le puso nombre, porque era una persona, como te digo, una persona que quería progresar en la vida, pero una persona, sobre todo, muy humilde. Y sí que es verdad que el tema de los bandoleros en la sierra se habla mucho, se dice mucho, pero esta persona, obviamente, por mucho que lo que más atención le llamaba era el tema de la que no tenía cabeza.
Claro.
Y no le echó mucha cuenta, pero sí que es verdad que era un hombre que lo describía, que eran como ropajes de otra época. Y sí que es verdad que allí, por ejemplo, en Grazalema también se hacen mucho las celebraciones de lo de las representaciones con el tema de los bandoleros. Y aparte, si has ido allí, pues verás ahora mismo, ¿no? Allá en nuestra época, carteles y carteles, ¿no?
Claro, forma parte de su cultura, de su historia.
Claro, además, la cultura del tempranillo, en fin, que al final se le saca valor, ¿no? Entonces, sí es verdad que una cosa, que hablando un día con él, ¿no? Y con otras personas del pueblo, que claro, el abuelo de mi amigo no quería, en primer momento, contar nada, porque
ya.
No quería
solamente a su familia, y ya está.
Claro, que mal pensaran de él, pero claro, de hecho, una cosa que se te queda, y por lo visto, una buena noche de venir de trabajar, haciendo su ritual de siempre, parándose, ¿no?, allí en un pequeño bar con los amigos, se atrevió a contarlo, y resulta que no había sido la única familia del pueblo que habían tenido la visión de...
O sea, que se había manifestado en más ocasiones a más gente. Lo que sucede es que ellos nunca dieron el paso que dio este señor de por lo menos contarlo a su familia.
Efectivamente, o sea, es algo que ya por lo visto no es...
No es la primera vez que pasa.
Claro, pero que había pasado. Entonces ya sí, hilando con otras personas que sí están más metidas a lo mejor en el ámbito cultural, sí que decían o ellos creían haber visto unos ropas muy parecidos a los que posteriormente las recreaciones históricas que se hicieron más adelante coincidían con las ropas de este supuesto jinete.
Oye, una curiosidad que me parece además muy interesante, porque sí que es cierto que se ha escrito mucho, bastante y bien, y hay registros interesantes y creo que bastante abundantes sobre el bandolerismo en Andalucía. Sería curioso investigar si algún bandolero o alguien o algún personaje hubiese sido ajusticiado, hubiese sido muerto, decapitado por aquella zona en algún momento. Y empezar a hilar, ¿no?, la historia real con esto que me estás contando. Sería curioso si en un momento determinado la historia arroja algún nombre de algún bandolero o algún personaje que fuese decapitado en una época pasada.
Decapitado o arcado, que también puede ser un significado.
Arcado también, claro.
Es curioso porque tú sabes que, bueno, yo estuve hace un par de años también bien, venga, ¿no?, buscando el tema de las leyendas, y también vuelvo a lo mismo, una cosa que se pasa el libro, siguen llegando historias, ¿no?, y anécdotas, y es curioso que, por ejemplo, allí también se estila mucho, pero ya no como tema de fantasmas, sino como curiosidad anecdótica, ¿no?, a nivel de historia.
Claro.
El hecho de que uno de los últimos bandoleros de la provincia de Cádiz se dice, ¿no?, que se dio por fin caza allí en Venga, se acabó justiciando, y se dice, según cuenta la leyenda, yo el cementerio de Villarrenga me encanta, ya me lo he pateado 10.000 veces, se cuenta que descansa a nivel del suelo en dicho cementerio enterrado sin honores. Incluso como al final
se te va un poquito la voz, Antonio, se te va un poquito la voz, se te pierde, a ver,
habla. ¿Sí? ¿Me escucho mejor, Santi?
Un pelín mejor, sí.
¿Hasta dónde más o menos escucho lo de Villalonga?
Sigue, continúa lo de... Continúa. Se te ha escuchado entrecortado, pero se te ha escuchado.
Vale, entonces es interesante y es curioso saber cómo al final, cuando te decides salir, ¿no?, un poquito de lo que es Sota, Caballo y Rey, ¿no?, de lo que claro, son las leyendas típicas gaditanas, ¿no?, y te vas a la sierra, te das cuenta que allí también se destila mucho el tema de los bandoleros, porque en lo que es nuestra ciudad, ¿no?, de la Bahía, eso para nosotros no es algo común, ¿no? Si te metes mucho ya en las leyendas, te das cuenta que incluso puedes sacar referencias a los bandoleros, incluso en el Callejón del Duende, ¿no?, de Cádiz, ¿no? Pero tienes que hilar mucho. Allí, sin embargo, incluso el caso este de Grazalema, hay hasta vivencias, sin explicación alguna, con estos personajes que marcaron una época en nuestra historia.
Oye, me parece muy interesante, sobre todo por esa similitud al personaje de el caballero sin cabeza, el jinete sin cabeza, que, bueno, pues la historia llevada al cine y tal, pero esta me parece muy interesante además porque ocurre a gente que, de hecho, no quiere siquiera contarla por el temor a ser señalado y ha guardado durante décadas toda esta experiencia que tuvieron. Así que más de una persona ha sido testigo de esto. Y, a ver, estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70. ¿Recientemente ha habido algún tipo de aparición similar a la que estás contando, Antonio?
Es que nos vamos a encontrar con lo mismo. El tiempo ha pasado, pero la palabra tabú del misterio sigue estando más o menos igual. Yo tuve la suerte de, también, ¿no?, del otro día poder estar allí con él, con mi amigo, allí por Grazalema. Me llevó a la calle, ¿no?, de donde supuestamente ocurrieron los hechos. Y la verdad era interesante, ¿no?, ver cómo cuando veían a alguien, ¿no?, que no era de allí, y a lo mejor pues te ponías a hablar con ellos, ¿no?, y sacábamos el tema, ¿no?, mira, porque aquí mi amigo que me estaba enseñando lo que le pasó a su abuelo, la mayoría, pues los típicos, ¿no?, se ríen, sí, claro, es lo que ha sido, digo, claro, es que... Pero después preguntan, ¿no?, oye, bueno, ¿y qué tal alguien más, ¿no?, aparte de su abuelo y algún amigo de su abuelo que también confesó, ¿no?, al final que lo habían visto, alguien más a día de hoy lo ha logrado ver, y obviamente pues van desviando el tema.
Claro, el silencio como respuesta, que es lo que suele ocurrir además en estos casos. Tú has tenido la gran suerte de tener este amigo que por lo menos te ha contado directamente la experiencia que le contó su abuelo de aquello que vivió en una época determinada hace ya mucho tiempo, pero que, fíjate, le marcó para toda la vida, tanto a él como a otras personas que han mantenido mucho más oculto este encuentro con lo misterioso. Antonio, este año 2023, a ver, así a grandes rasgos, ¿qué es lo que tenéis pensado en relación al misterio?
Bueno, pues ya el otro día hicimos por fin nuestra primera investigación del año. Tuvimos este fin de semana pasado, estuvimos en la hacienda Pérez Lío, allí en la campiña jerezana.
Sí. ¿Allí estuvieron ustedes ya otra vez o...?
Sí, hemos...
Muy interesante,
hemos decidido,
¿no?,
volver esta vez.
Eso.
Pero vamos, esta vez te puedo enseñar todavía muchísimas más pruebas, Santi, porque ya, claro, los aparatos, lo que son las técnicas de investigación, todo va evolucionando.
Claro.
Y ya, gracias a Dios, pues podemos contar con una Kinect que también...
¿Qué es una Kinect? Perdóname mi ignorancia en aparatos.
Habrá gente que a lo mejor le suene de los videojuegos, porque fue la famosa cámara de la Xbox en su momento, que lo que hace es hacerte un registro corporal y te representa como un pequeño monigote verde en la pantalla. Entonces, esto utilizado en el ámbito paranormal, hay gente que no lo cree, otros que sí, y a nosotros de momento nos ha dado resultados. Se muestra lo que no vemos con nuestros ojos, se muestra en la cámara como una especie de monigote verde, precisamente.
Sí, sí, lo he visto en televisión, sí.
Sí. Entonces, sí. Eso, pues, ahí tenemos pruebas visuales. Luego ha habido también un momento muy interesante. Ya te comenté que la primera vez que fuimos a esta hacienda, hay una torre, ¿no? Porque recordemos que tuvo un pasado religiosa, donde hubo una orden allí también viviendo. Entonces tenían una pequeña torre, ¿no? Como para, supongo que, para marcar las horas del rezo, lo que sea, o la llamada para lo que sea. Y en esa torre sí que es verdad que el otro día, igual, utilizando otro de nuestros aparatos, que en esa época no teníamos, que era la REMPOS, ¿no? Este medidor de campo electromagnético que pita cuando hay una subida o una bajada, a través de ese aparato, ¿no? Pues llegamos incluso a mantener comunicación con una entidad diciéndole que si quería algo de nosotros, o si fuera un sí, que le hiciera sonar una sola vez, y si es un no, que le hiciera sonar hasta tres veces. Y efectivamente hubo una conversación la más que interesante con esa entidad.
Oye, pues los datos de esa investigación nos lo tienes que contar, ¿eh? Cuando ya lo tengáis planificado. Tienes que venirte aquí, pasarme alguna de esas pruebas para escucharla conjuntamente y hablar sobre estas investigaciones. Empieza bien el año entonces.
Sí, la verdad es que en el ámbito paranormal es de las poquitas cosas que no me puedo quejar.
Bueno, mientras que al menos la posibilidad de investigar y de entretenernos en esto sea posible, pues no está mal. Antonio, que muchísimas gracias, como siempre, por contarnos esta historia que sucedió relativamente hace poco tiempo, muy cerquita de aquí, en Grazalema, donde un jinete montado en un caballo negro saludaba a alguien en medio del precioso pueblo de Grazalema, pero lo saludaba sin cabeza. Así que muchas gracias, Antonio, y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles, ¿te parece?
Muchísimas gracias, encantadísimo.
Un abrazo.
Adiós.